Bueno, en este caso la persona indicada es Maylene Cuzzoni, que es la hermana de Alexis Cuzzoni, uno de los seis chicos detenidos por el caso Palermo. Maylene, buen día, ¿cómo estás?
Hola, buen día, ¿bien vos?
Bien, estamos bien. Hablaba yo recién con una pequeña introducción al tema del caso Palermo, ocurrido el 28 de febrero del año pasado, ya cumplió un año, hay seis jóvenes detenidos, entre ellos tu hermano Alexis, una denuncia por violación grupal que después, o sea, que abrió una causa judicial, por eso están presos los gurises, pero... Con el correr del tiempo, a través de las redes sociales, sobre todo, y del trabajo de una youtuber o de una influencer, se conocieron detalles que mostraron que la cosa no fue así, ¿no? Realmente no fue así. Ustedes trabajan mucho a través de las redes sociales. Y por último, lo que nos enteramos es que le han dado de baja dos cuentas en redes sociales. Maylene, ¿me puedes contar eso? ¿De qué se trata?
Sí, eso es terrible y bastante oportuno, digamos. El otro día, hace tres días, nos encontramos con que dos de nuestras principales cuentas donde mostramos la verdad estaban cerradas.
Sí.
Y es muy llamativo que se hayan cerrado las dos cuentas al mismo tiempo. Sí. Por suerte las pudimos recuperar, hicimos un reclamo, tuvimos que llenar un formulario diciendo que nos estaban cortando el derecho a la libre expresión y el derecho a réplica. Y las pudimos recuperar.
Uh-huh.
Pero fue un golpe muy llamativo
eso. Sí. Porque necesitas juntar muchas firmas y todo, hay todo un protocolo, un trámite, digamos, para poder hacer que una red social te baje una cuenta, ¿no?
Sí, yo lo que intuyo, no lo puedo probar, lo intuyo es que algún influencer habrá llamado a su público que nos denuncien a todos al mismo tiempo a nuestras cuentas.
Sí.
Creo que puede haber pasado algo así.
Sí. ¿Y vos, a qué le atribuyen ustedes eso?
Y mira, esto viene desde hace unos días, vienen pasando cosas realmente muy oportunas, como dije. Empezamos con la nota del otro día, con la noticia de que Domínguez le había mandado un video a la supuesta víctima desde el penal de Ezeiza.
Sí.
Esto se salió por todos los medios, se comprobó que era mentira, que en Ezeiza no tienen celulares y de hecho la cuenta de Domínguez no la manejaba él, así que él jamás le mandó nada.
Claro.
Eso se desvirtuó por todos lados, ¿no? Porque hasta han llegado a decir que le enviaba videos pornos y el video que se envió fue el de Valentina.
Sí.
De la youtuber.
Bueno, y quiero decir,
ningún medio salió a aclarar que se constató que Domínguez no había mandado.
Claro, y para eso, bueno, quiero aclarar algo fundamental. Acá el Domínguez es el hijo de una familiar mía, ¿no?
Sí.
De Jorgelina Feu, y porque ella me había solicitado, es que comenzamos, digamos, a tratar el tema acá en el programa, y también, o sea, me había solicitado porque los medios de Buenos Aires no le dan espacios, digamos, luego de haber instalado la versión, ¿no es cierto?, de que se trató de un ataque sexual en manada, lo que ocurrió el 28 de febrero del año pasado, y que, como decíamos, se comprobó a través de los videos de las cámaras de seguridad de la calle, sí, que no fue tan así, y que la versión que dio origen a la denuncia y a la apertura de la causa judicial, digamos, todas estas versiones se contradicen o se dan de bruces con la realidad de lo que muestran los videos. Y justamente, bueno, recurren a nosotros, medios del interior, para poder mostrar un poco, ¿no? Y que se vea algo de lo que ocurre realmente en Buenos Aires, ya que los medios hoy no le dan lugar para aclarar. De hecho, hablaba yo con Jorgelina estos días y le decía que es una barbaridad que vayan a los medios. Estuvieron en América 24 hace unos días atrás, creo que fue el domingo, y los títulos decían a un año del ataque en manada, salvaje, ataque sexual, los zócalos, digamos. ¿No? O sea, siguen insistiendo con eso cuando llevan a dos personas, que creo que una es tu mamá, ¿no? ¿Es tu mamá la que acompaña a Jorgelina siempre?
Sí, es la mamá de mi hermano.
Ah, la mamá de
mi hermano, sí.
Ah, está. está. Entonces digo, cuando las dos personas van a aclarar que no fue un abuso, un ataque sexual, que ni siquiera hubo un abuso sexual y todo eso, le ponen esos zócalos, o sea, siguen insistiendo, ¿no? Después de un año. En este aspecto, ¿cómo se sienten ustedes? ¿Cómo sienten?
Nosotros sentimos que los medios son totalmente tendenciosos y que están siguiendo una editorial que evidentemente no pueden cambiar, porque sí nos han dado espacio en algunos lugares, pero siempre manteniendo la misma línea. Sí. Y nos dan un espacio, pero después cuando vos cortás la comunicación o cuando te vas, tratan de tirar abajo todo lo que te dejaron decir. Claro. Eso es lo que yo siento. A sí. mí el otro día me sacaron al aire y tenía una periodista insultando a mi hermano, porque sí, sin dejarme terminar de expresar lo que yo estaba diciendo, ella me decía, porque tu hermano esto, o sea, le estaba insultando, le estaba denigrando. Sí. Y yo estaba tranquilamente tratando de expresar nuestro punto de vista.
No, inclusive cuando van a las madres a hablar a un medio y le van a aclarar que no hubo un ataque sexual, que no hubo abuso sexual, los periodistas siguen hablando de la víctima. Si no hay un abuso sexual, no hay una víctima, ¿no? O por lo menos, pero tampoco.
Y no hablan de presunción, claro. No te dicen presunta víctima, sí, presuntos, sí, 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 abusadores, sí, denunciantes, sí. Te dicen la víctima y los violadores, te dicen.
Claro.
Y no hay sentencia, claro. Todavía, no hubo juicio, ellos son... Sí. Personas imputadas,
claro.
Y la ley argentina dice que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario.
Totalmente.
Acá se están violando muchos derechos básicos, como la presunción de inocencia, el derecho a réplica también, porque en base a esto, y esto me parece algo terrible que está pasando en democracia, ¿sí? Cuando pasó esta noticia que salieron a decir que Tommy le mandó videos a la presunta víctima, Rocío, inmediatamente... el abogado de Rocío manda una cautelar silenciando a la familia de Domínguez. O sea, la familia de Domínguez no puede expresarse sobre el caso.
Claro, mientras que está probado que los chicos no tienen teléfonos dentro de la cárcel.
Claro, porque se probó, porque una revista, claro. O sea, se movió en un montón de cosas que ningún noticiero dijo, para probar. Y de hecho, la misma fiscalía desestimó que se haya estado acosando a la víctima.
Uh-huh. Hablando de eso, ¿ya tienen idea de la fecha del juicio, Maylen? Porque la última información que teníamos era que estaba todo en veremos todavía, después de un año.
Sigue estando en veremos. Primero nos dijeron, así es, oficialmente, digamos, que iba a ser entre marzo y abril. Después sí. Nos dijeron, después de la feria judicial, ahora nos dicen por ahí, después de fines de septiembre.
Sí. Y sobre las posibilidades que nos hablaban la otra vez, de que los chicos puedan responder al juicio en libertad, ¿se avanzó en eso o todavía tampoco se logró nada?
No, y bueno, justamente todos estos movimientos los interpretamos como para que los chicos no leen la domiciliaria. Ahora, por ejemplo, para mi hermana y para Domínguez, la domiciliaria no es una posibilidad por esa nueva denuncia de acoso. Y lo que llama la atención es que esta difusión del video, ¿sí? esta supuesta intimidación a la víctima, uh-huh. El día que se mandó ese video, que se mandó en masa a muchos contactos, fue el 7 de febrero, el día que sale el video, ¿sí? Uh-huh. La denuncia ellos la hacen el 27, si no me equivoco, el 27, un día antes casualmente de que vayamos a pedir la excarcelación nuevamente de los chicos.
Sí.
Con esta denuncia nos sacan la posibilidad de pedir la excarcelación. Entonces es llamativo, uh-huh. Que vos te guardás algo para hacer en un momento clave. Se terminó siendo otra mentira, ¿no?
Sí, o sea, yo quiero entender algo, ¿no? Hay como una actuación equivocada, errónea de la justicia en primera instancia, ¿no? Porque tomaron como referencia la denuncia de una mujer que dijo que entraban y salían de dentro de un auto a violar a una pobre chica que después salió alzándose, o sea, levantándose la ropa interior, salió casi desnuda, que ellos le salvaron. Había sido que nunca entraron los seis gurises al, al auto, no, que solamente entraron dos o tres, que la chica salió por su propia cuenta del auto sin levantarse ninguna ropa y sin nada, que ellos no le ayudaron nunca, por el contrario, la agredieron físicamente, la panadera famosa esta, o sea, y la justicia igual actuó, digamos, se abrió la causa por el testimonio de ella, y los medios, digamos, se encargaron de difundir la versión de los chacales, del ataque sexual en manada y qué sé yo, y o sea, tanto la justicia como los medios de comunicación, Mailén, no tienen la capacidad de rever las cosas y de admitir que se encaró mal el asunto y se puede cambiar, digo, a esta altura ya, después de un año.
Es que es terrible, porque en realidad vos podés estar preso 3 años, hasta 3 años siendo inocente. A vos te meten con prisión preventiva por las dudas, mientras que se fijan qué pasó realmente. Y esto no puede pasar, porque ya hace más de un año que están los chicos. Son 6 pibes. 6 pibes entre 19 y 24 años que van perdiendo un año de su vida por algo que está a la vista, que cualquier persona con 2 dedos de frente que ve los videos se da cuenta que es una causa armada. Uh-huh. Porque se tomó como principal testimonio a una panadera que dijo, que dio un relato terrible, que yo entiendo que la sociedad se haya puesto mal y haya reaccionado, porque el relato era terrible, era digno de una serie de Netflix, o sea, uh-huh, 6 monstruos abusando a una chica que ella salvó heroicamente y la bajó del auto semi inconsciente con la boca ya baja.
Sí, tal cual.
Yo también seguramente, si no conociera los detalles del caso, me hubiese puesto mal y hubiese creído, pero vos ves el video, es que la chica entra, se baja sola, que solamente estuvo con uno y después se subió otro, que no llegaron a tener sexo, de hecho el ADN positivo de semen es de un solo chico que coincide con el que estuvo.
Sí, que
así que ahí estamos hablando que hay una relación sexual, pero que, claro, claramente pero, no es una violación.
Lo que yo tengo entendido es que se encontró líquido preseminal y ni siquiera en la vagina de la chica.
Habla del muslo.
El muslo, claro. Por eso digo.
El peritaje.
Así que bueno, está bueno que se visibilice esto, ¿no? ¿Cómo se llama la youtuber, la chica que difundió los videos, que también había repetido, digamos, la información y cuestionado a los chicos por el supuesto ataque sexual, y después no tuvo ningún empacho, ninguna vergüenza en retractarse y ofrecer disculpas una vez que conoció el los videos, ¿no? de la calle, o sea, ¿cómo se llama? Digo, para que
la youtuber se llama Valentina Ortiz. Eso. El canal de ellos se llama La Entropía de Valen.
Eso.
Y el video se llama Caso Palermo, era todo mentira. Nosotros estamos infinitamente agradecidos a Valentina por un laburo de meses.
Claro.
Ella tiene el expediente, tiene todas las pruebas, se puso a ver todas las cámaras. Sí. Hizo un laburazo.
Sí.
Y no solamente que hizo este video y se retractó públicamente, sino que viajó al penal y conoció 5 de los 6 chicos y les, sí, pidió perdón en la cara.
Qué bueno. Que bueno, digo yo, por eso te pedía que vos subrayes eso, ¿no? Que los medios y la justicia empezaron y siguen haciendo todo mal, pero no tienen, digamos, la hombría de bien, de retractarse y encararlo de otra manera, ¿no? Porque hay 6 pibes que están presos injustamente, y de última puede ser hasta que los enjuicien y resulten culpables, pero mientras tanto podrían no estar en cárceles federales, en penales donde hay condenados, digamos, por narcotráfico, violaciones y otros delitos, ¿no?
Ellos pelean por su vida todos los días. Y a mí lo que me pone mal es que yo quiero que mi hermano vuelva y sea el mismo. Que mi hermano salga de ahí siendo la misma persona que era. Y con los mismos valores que tenía. Y tengo miedo que todo esto lo cambie y lo rompa. Y eso es algo que no puede pasar, que no puede pasar.
Sí.
Y lo peor es que los medios, cuando esto termine, cuando el juicio termine, porque ahora el juicio no va a ser público. El abogado de ella pidió que no sea público para mantener la privacidad y la dignidad de la presunta víctima, o sea que ni siquiera se va a poder transmitir el juicio, pero el día que el juicio termine yo te apuesto que ningún medio va a salir a pedir perdón.
Seguro que no. Si ya no lo hicieron,
le dedicarán 2 minutos a mencionar el caso, pero no van a salir a retractarse.
Digo que ni siquiera hace falta ponerle retractarse, o a lo mejor sí, bueno, qué sé yo, pero mostrar el video que hizo esta chica, ¿no? Mostrarlo y que la gente pueda saber que hay otra versión, digamos, de la cosa, ¿no? Nosotros vimos, yo me encargué de mirar toda una madrugada videos, entrevistas y demás, y realmente que está más que demostrado, ¿no?, que las cosas no fueron de la manera que se relataron. Así que, bueno, entonces, en conclusión, a mí lo que me había llamado la atención, Maylen, es que le habían dado de baja las cuentas de las redes sociales, pero ya las recuperaron, me decís vos.
Sí, las recuperamos, por suerte. Tuvimos que hacer un trámite, pero las recuperamos.
Ajá. Caso Palermo y justicia.injusta-cp. ¿Así son las cuentas?
Sí.
Bueno, así son las cuentas. Está. Digo, para, ¿y esto es en Instagram?
En Instagram, sí. Y también tenemos una web, www.casopalermo.com.
Bueno, tanto vos como hicimos oportunamente con Jorgelina y también con Romina, Romina Cusoni, te vamos a pedir que nos mantengas al tanto, ¿no?, que nos cuentes cosas para que nosotros sigamos el tema de cerca, y podamos colaborar, también aportar a que se conozca la otra historia, la otra cara de la moneda, que es sumamente importante que ocurra, ¿no?, por el bienestar de los chicos y porque la justicia realmente actúe justamente.
Sí, yo te quiero agradecer por darnos el espacio, por darnos voz, porque la verdad que estamos peleando hace muchos meses para ser escuchados.
Sí, no, aparte digo, uno comprende, ¿no? Hace 34 años que trabajo de esto y realmente nunca vi que le entrevisten a en este caso a Romina y a Jorgelina. Nunca las vi en dos entrevistas donde en los Zócalos las siguen atacando. O sea, hay como una cuestión muy rara ahí en todo esto que
sí, me llama. Ellos tienen la obligación del derecho, digamos, el derecho a réplica, porque el derecho a réplica es un derecho. Sí. Pero ¿cómo hacen? Te sacan al aire y te estiman poniéndote Zócalos mientras te hablas. O sí, haciendo conclusiones, desvirtuando, sí, lo que dijiste cuando te cortan.
Claro, te ponen abajo, habla la mamá de uno de los salvajes que atacó a la pobre chica, una cosa así, te ponen, claro, ¿no? Es horrible realmente. Yo le había observado eso el otro día y le había dicho a Jorgelina que trate de que no hagan eso, pero aparentemente es imposible, ¿no? Porque es parte del juego, parece.
Además es muy difícil, sí, estar ahí.
Qué bárbaro. Bueno, Maylen, te agradezco tu tiempo, gracias por contarnos y por estar disponible y bueno, estamos en contacto.
Muchísimas gracias a vos.
Tengas
buen día.
Buen día. Hablamos con Maylen Cusoni, la hermana de Alexis Cusoni, uno de los 6 chicos detenidos por el caso Palermo.